Hey, más parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Yo Soy Neva Podcast.
Verano se puede esperar un
Ya,
ratico para
verano
coger
se puede
empanadita.
esperar.
Ey, pero fue un
Bueno,
gran
vamos a
intro.
darle un shutdown a la mamá de nuestra patrocinadora, Empanadita Manuelita. Muchísimas gracias. Mentiras, ¿cómo se llama la mamá? Dice
Clara.
Clara. Muchísimas gracias, doña Clara, por las empanaditas del día de hoy. Qué excelente producto para chasquear en medio del podcast.
No, hay que acercarnos mucho a los micrófonos porque de pronto aparecemos
En
todo el
ASMR, así,
podcast
así.
haciendo ASMR comiendo empanaditas. Eso nunca se había hecho. Por lo menos innovadores somos.
En un podcast de
Bastante,
baloncesto.
comiendo empanadita,
Y en un
María.
podcast de baloncesto.
Negro, explicarle a la gente por qué le decimos chasquear.
Porque mi abuelo, cada vez que estamos en una reunión familiar, llega y me dice, pero no es algo así como para chasquear. Y chasquear significa algo para pa comer. Mientras estás esperando alguna cosa, mientras hay alguna reunión, entonces. Aquí también definimos que en el podcast, cuando traigamos comida, se va a llamar
Vamos a
chasquear.
chasquear. Ya saben, si alguna empresa o alguna mamá de los que nos está viendo quiere enviarnos cositas para chasquear, bien recibidas como estas empanadas, que bien buenas que están.
Todo el mundo sabe que es una empanada internacionalmente.
Péguense más al
Sí,
micrófono
claro.
que están, no les está cogiendo del todo.
No, pero sí, sí está cogiendo, ya lo grabamos ahorita.
Sí.
Solo que se escucha ahí bajito.
Ah, bueno.
Y tan buenas como estas empanadas, ah, qué manera de hilar hilos, por Dios, de hilar temas. Está
Dar
la carrera
hilos.
por el MVP. Sí, está bien dicho.
Bien decidido.
Bien decidido. Está la carrera por el MVP, que es el primer tema que vamos a tocar hoy, si les parece, y si no también. Que en el último tracker, el orden del MVP está Jokic, Embiid y Giannis, que son como los que se mantuvieron junto con Tatum, pues que está un poco por debajo, pero sigue manteniéndose pues como un poco ahí arriba. Lo de Jokic, pues está promediando un triple doble. Denver está de primero en su conferencia. Tiene todavía el mejor récord de la NBA,
No,
pero no, ya no.
ya no.
No.
¿Quién está por encima ya?
Es tercero con Sixers.
Ya, ya el primero es Bucks.
Bucks se lo superó en récord.
Milwaukee.
Pero la temporada de Jokic pues sigue siendo un escándalo. Ahorita, esta semana, en la página nos preguntaba un seguidor que salieron las declaraciones de Perkins, que Pérez las va a decir mientras yo me como un pedacito de empanada.
Bueno, era en un espacio en ESPN donde Kendrick Perkins, quizá el jugador con más fails de toda la NBA cuando fue jugador, mencionó, primero, revisó cuáles han sido los últimos 15 MVPs que no han sido top 10 en anotación la temporada, que son MVPs, y justo eran Nowitzki, Nash y en este caso Jokic. Y él dijo, ¿a qué creen que se debe? Básicamente diciendo es porque son
Son
blancos.
blancos.
Y para los que digan es porque es extranjero, no dijo lo mismo, por ejemplo, cuando Giannis ganó el MVP. Giannis no entra en esa lista y Giannis es extranjero. Y luego acusó a Jokic de que es un jugador que busca estadísticas. Entonces es este debate interminable de los jugadores que buscan estadísticas. Esa fue la declaración de Perkins
Yo
atacando a
quiero
Jokic.
preguntarles, uno, si para ustedes Jokic busca estadísticas. Si está pensando a toda hora en hacer el triple doble y agigantar sus números. Y dos, algún caso de un jugador que ustedes crean de verdad infló sus estadísticas y estaba buscando estadísticas. Esas dos preguntas.
Pues es que va a sonar polémico. Hace poquito hablé aquí defendiendo un poquito a Westbrook, pero por ejemplo, esa temporada de Westbrook de promediar triple doble, en muchos momentos se veía que él buscaba el triple doble, porque estaba jugaba eso. Entonces, muchas veces el partido ya cerrado, ya habían ganado, ya era un momento en el que todos los titulares salían, él se quedaba porque le faltaban dos rebotes, porque le faltaba una asistencia.
Incluso
Porque
sí.
él le gustaba hacer el triple doble y pues me parece razonable. Yo les pues, o yo no sé, yo haría lo mismo. El que diga que no, pues bacano por él, pero pues él es el que lo está haciendo, el que no, bien pueda entrar a una cancha de baloncesto y haga un triple doble sin inflar estadísticas. Ahora, si él las busca, yo creo que no, es simplemente que el juego de él y la NBA actual es mucho más ágil que la NBA hace unos años. Entonces hay muchas más posiciones, hay muchas más, como hay muchos más tiros exteriores, hay muchas más posibilidades de coger un rebote. Entonces es mucho más probable hacer un triple doble. Y como nosotros lo hablamos más o menos en el 2000, que había mucho más ISO, mucho más jugadas aisladas, entonces ya hay muchas más posibilidades de hacer pase que, por ejemplo, en esa época. Entonces, no es que él busque inflar las estadísticas, es que su modo de juego es de sumar estadísticas. ¿Por qué? Porque él es el pívot, entonces él coge los rebotes. Él saca al equipo y se para a esperar que el juego gravite alrededor de él para poderla pasar. Eso no es inflar estadísticas, es su forma de jugar. Así como lo es la forma de jugar de
Sabonis.
De Sabonis y el otro, está pensando en el
Sengun.
Sengun. Los tres juegan así. Green jugó así en su momento. Green siendo mucho menos anotador. Pero los cuatro, su forma de jugar es así y eso no está mal.
Pero pregunta, vos decís, está bien que Jokic no lo hace por inflar estadísticas y yo creo que estás en lo correcto. Pero cuando hablaste de Westbrook, dijiste que él sí buscaba inflar esas estadísticas y que a vos te parecía que estaba bien. ¿Por qué está bien?
Porque es que igual, primero él era un jugadorazo. No era como que fuera un tronco cualquiera buscando promediar un triple doble. Él ya prácticamente promediaba, solo que a él le gustaba acabar los partidos, cerrar los partidos con triple doble. Entonces él prefería, mientras que muchos jugadores prefieren últimos 5 minutos de un partido ya decidido descansar, él prefería quedarse y asegurar sus rebotes, su asistencia que le faltaba. ¿Para qué? Para tener un triple doble más. ¿Está mal? No, porque igual el partido ya se había hecho un partido de, no sé, 25-19. Que te falte un rebote para el triple doble y quedarte un minuto más para coger un rebote, a mí no me parece que esté mal.
Claro, pero vos estás aclarando que eran partidos ya definidos.
Uh-huh. En muchas ocasiones.
En momentos claves, Westbrook, en vez de estar pensando en ganar el partido o aportar para el equipo, uh-huh, estuviera pensando en inflar esa estadística.
Ah, sí.
No, Westbrook en momentos clutch no hacía eso. Ahora, ahí vi muchos videos de cómo Steven Adams le dejaba los rebotes, uh-huh, directamente, y cómo Westbrook, en vez de atacar la canasta en momentos, quizás no clutch, pero sí donde todavía había competencia, prefiere pasar el balón en vez de tirar un tiro liberado. Entonces yo creo que Westbrook quizás sea como el único caso así muy evidente de alguien que haya intentado buscar estadísticas. Que Kendrick Perkins dijo, si ustedes han estado en un vestuario de NBA, saben que todos los jugadores en algún momento buscan inflar estadísticas. ¿Y qué pasa? Yo siento que esto siempre va cuando es un jugador que hace muchos triple dobles. A LeBron no se lo dicen. Y LeBron es un jugador que poco le falta para hacer más triple dobles. ¿Se lo están diciendo ahora a quién? A Jokic y a Luka también, esto que se lo han dicho. Coincidencialmente, los jugadores que más triple dobles creo que llevan esa temporada.
Yo estoy con Vera en que Jokic no busca las estadísticas porque precisamente lo que dice Vera, el juego de Denver gravita en Jokic. Obviamente es muy normal que vos cojas estadísticas si todo el juego va a girar en torno a vos. ¿Y por qué gira en torno a Jokic? Porque hoy en día es top 3 mejores jugadores de la liga. Y es obviamente, pues sí, es obvio que el juego va a girar en torno a él.
Y es el base del equipo.
Así como pasa con Sabonis en Sacramento, que el mismo técnico lo dijo. Esta semana sacaban una lesión, una entrevista a Sabonis, y le preguntaban como cuál es la clave de que Sacramento haya mejorado tanto o por qué les está yendo tan bien. Y él decía, no, simplemente le damos el balón a Fox y que haga juego. Pero no es verdad. El juego de Sacramento gira en torno a Sabonis. Sabonis es ese centro, tipo Jokic, que sale de la pintura, entonces ya obliga a salir al poste de la pintura, entonces las penetraciones de sus compañeros van a estar muy liberadas. O si no, alguno de los tiradores externos, cuando esas penetraciones se hagan, va a quedar liberado cuando ese jugador llegue a la ayuda. Y son jugadores que por su visión de juego, más Jokic que Sabonis, aunque Sabonis también la tiene, realizan pases, pues hacen pases muy fáciles, y ya el tema pues de rebotes y puntos para un jugador como Jokic es muy fácil, pues es cosa de todos los días. Por ejemplo, Embiid, si fuera un jugador que tuviera ese estilo de juego también como Jokic, de hacer pases, mantendría siendo triple dobles, porque coge pase de 30 puntos muy fáciles, coge 10 rebotes, cagado la risa, pero él no es un jugador que da las asistencias. Lo mismo pasa con Giannis. Ahora, Jokic hace este tipo de juego, yo no pienso que esté inflando estadísticas.
La gran diferencia con Jokic en este caso es que es un interior, porque digamos con Luka, con Westbrook, con incluso con un LeBron, que es un jugador que a pesar de ser interior es el base. O sea, la característica de todo eso es que ellos son los bases y son los que guían y los que suben el balón hacia el otro área. Entonces ellos siempre son los que más probabilidad de una asistencia tienen. Ellos, ese tipo de jugadores, por lo que más luchan es por conseguir los rebotes. Eso es lo que más les tienen que dejar. Pero ahora, si vos sos el pívot del equipo, creo que casi que todos los pívots de la NBA se acercan a las 10 rebotes de promedio. Y ese es Jokic. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que él es el verdadero base del equipo. Por él pasa todo.
Yo, por ejemplo, con Luka tampoco opino que es un jugador que haya por estadísticas como Westbrook, porque Luka, vos ves los rebotes que coge y muchos son, como dice Vera, rebotes largos que quedan de un triple. que cualquier base los puede coger. Curry también tiene partidos de 10 rebotes y uno dice como, ¿cómo? Es por el tipo de juego que hay. Pero Luka es un jugador que sí va al rebote, porque Luka es un jugador que físicamente puede hacer eso. Luka es un jugador que físicamente se puede pelear con cualquier jugador de la NBA, a excepción pues de Embiid, Jokic y tales, los enormes. ¿El negro qué opina de la pregunta de él? ¿Qué hizo?
Yo digo que no está mal. Me parece incluso que no está mal que un jugador infle sus estadísticas, mientras esto no afecte en la dinámica del juego y el partido en sí.
Criticaste a Jaren Jackson.
Pero él ni siquiera las infla, se las inflan.
Ilegal además.
Pero si vos.
Eso es lo peor.
Si vos tenés un partido, yo creo que los jugadores piensan más en las estadísticas de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, en estos días, hace un tiempo en una rueda de prensa, Kevin Durant le preguntaron sobre las estadísticas de otros compañeros y literalmente se las sabía todas, absolutamente todas. Entonces, un poquito de la muestra que los jugadores sí entienden y son conscientes de las estadísticas que están realizando y lo que pueden llegar a hacer, que si les falta uno para triple doble, creo que son muy conscientes de eso. No me parece mal que inflen sus estadísticas, que cojan el rebote. Giannis de hecho lo hizo en estos días, que tiró el balón ahí, creo que no se lo terminaron
controlando. Al final se lo quitaron, porque para que sea un rebote tiene que ser recibir el balón.
Intención de anotar.
Sí.
A mí eso no me parece mal, mientras no influyen esa dinámica del juego y en intentar ganar el partido. Que Jokic lo haga, no creo. Creo que Jokic es de los jugadores más inteligentes de toda la NBA y está más que todo enfocado en hacer mejores a sus compañeros.
Si no es el más en este momento.
Y finalmente también hay algo con Jokic, y es, si está buscando las estadísticas, que lo siga haciendo, porque en este momento, cada vez que Nikola Jokic ha tenido un triple doble, Denver gana.
Menos el último partido que perdieron con San Antonio.
Y ese hizo triple doble, bueno. Sí, hizo triple está doble. 25-1.
Es como 22-1.
O sea, lo mejor que esos jugadores pueden hacer es hacer un triple doble, porque las probabilidades de ganar para su equipo se elevan de manera impresionante. Y lo mismo era con un Westbrook en Washington, en Houston, en OKC, ni se diga. No sé cómo será el dato en Lakers. Tampoco hizo muchos triple dobles en Lakers, la verdad.
Creo que solo hizo uno, los primeros partidos.
No, siendo sexto hombre, llegó a ser un par. Cuando asumió el rol de sexto hombre, hizo un par, pero no me queda claro cuál sería.
Pero la estadística de esos jugadores, cuando hacen el triple doble, es que aún así, el sumar estas estadísticas, para sumarlas, tenés que hacer cosas bien dentro de la cancha. Y por lo general, los ejemplos de ese sumar asistencias o sumar rebotes, pues bueno, primero es agarrar un rebote, y el de las asistencias quizás es el más teso, pero finalmente es un tiro que terminó en canasta. O sea, son cosas que aún así sumaron al equipo.
Para mí es medio cuestionable. Si sí, esta crítica viniera en un momento en el que Denver está perdiendo, en el que Denver sí. Es décimo, no sé, pero siendo primero del oeste, a mí me parece muy complicado criticarle el modo de juego a Jokic. Si hay un jugador que específicamente está teniendo muy buenos números y el equipo está perdiendo, ahí sí me podría parecer medio debatible que quizá esté inflando sus números y eso no esté ayudando al equipo a ganar,
tipo lo que hacía Bill en Washington.
Pero con Jokic me parece absurdo que criticarle eso.
Ahora, yo también por no quiero defender a Sagonorrea además, pero también es que la labor del periodista, si el periodista se limita a hablar de solo o criticar solo cuando el equipo va mal,
empecemos
pues
que
es muy fácil.
Es periodista.
Bueno, periodista. Sí, pero por eso, si él se limita, si los medios se limitan solo a criticar cuando está totalmente mal el equipo, entonces algo están haciendo mal. Nosotros aquí tiramos mierda parejo y por eso somos el mejor podcast de todo Latinoamérica.
Si es por el tema de los exjugadores que participan en programas deportivos.
No saben nada.
Hay un tema muy fuerte y va desde Shaq.
Sí, eso es un tema muy debatible en ESPN.
Ha hecho comentarios muy fuertes.
El mejor fue el de Shaq con Hashimura, para los que no vieron. Dijo, no sé quién es, no lo he visto, y después aclaró y dijo, no es que sea mal jugador.
No,
ya lo apoyo, pero...
Nombre.
Eso, pero dijo, ya lo apoyo, pero es que yo no veo equipos fuera de los... como el top 5 de la liga, algo así. O sea, él sigue a Lakers, Boston, y ni siquiera se ve todos los partidos.
Y a él le pagan por cubrir la liga, y no nos pagan.
Como nosotros que vemos a Dallas, Philadelphia, Lakers y Minnesota, y para de contar.
Ahí viene quién ve quién.
Ahorita que estábamos mirando de qué hablar el día de hoy, pues que llegamos al tema, ahorita hace 5 minutos.
El episodio que programamos hace una semana y para el cual estudiamos detenidamente toda esta semana.
Ah, sí, perdón, se me había olvidado ese pequeño dato. Sí. No fue hace 5 minutos, qué pena. El negro estaba diciendo, porque mencionamos como hablar del tema MVP de la carrera, porque esta semana salió el tracker con las posiciones que ya les mencioné anteriormente, Y el negro decía como, para mí el MVP ya está definido y se lo daba a Jokic muy fácilmente. Y yo voy a ver los números de Jokic en este momento, es 24-12-10 con un 63-40-82. Y el récord de Denver es 46-21.
Está empatado en el tercer puesto de la NBA en general con los Sixers.
Y en mí los Sixers, con el mismo récord casi, tienen con un Embiid con un 33-10-4, con un 54-36-86. Es el jugador con más puntos anotados en la el jugador con más puntos por
10 es
partido.
rebote, ¿cierto?
10 rebotes, sí, 4 asistencias. Y tienen el mismo récord. Entonces, ¿cuál es el argumento para que vos digas como ya está definido el MVP?
Para mí hay primero un tema de narrativa. A Embiid la narrativa nunca lo acompañó. Nunca lo acompañó. Y ahora parece que vuelve a suceder un poquito lo mismo porque cae otra vez en este mismo relato de ¿y si se lo dan de pronto a Embiid? O sea, nunca hay certeza de que Embiid sea el primer candidato a llevarse el MVP. Evidentemente por la aparición de Jokic. Y yo creo que hay otro punto también muy importante y es que para mí, si a Denver le quitas a Jokic, Denver prácticamente estaría peleando por Wembanyama. Y si a Filadelfia le quitas a Embiid, yo creo que Filadelfia tiene un equipo mucho más competitivo de lo que lo tiene Denver. Entonces creo que ponderando esas dos situaciones y entendiendo la importancia que cada jugador tiene para cada equipo, para mí Jokic es más importante en Denver que Embiid en Filadelfia. Y por esa razón, y teniendo en cuenta que el premio se lo dan al jugador más valioso, yo creo que es más valioso Denver para ese Jokic para ese Denver que Embiid para Filadelfia. Esas son mis dos razones.
Yo les hago una pregunta. Hasta el momento no hemos mencionado a Luka. Luka oficialmente se cayó de la
No,
carrera
no,
para el
no, lo
MVP.
hagamos con los que están en serio.
No, pero
no, bueno,
No,
eso es
pero
lo que
terminemos
piensa.
primero. Sí, primero terminemos el debate Jokic, Embiid
Bueno,
y
bueno, y les
ya que estamos
pregunto.
hablando de Embiid.
Bueno, en ese caso, ya que estamos con Embiid, yo apoyo mucho lo que dice el negro. Da la sensación que es más valioso Jokic para el equipo. También hay una cosa rara y es que a partir de Jokic es que estamos empezando a valorar el tema de las estadísticas avanzadas, que es donde rompe todo. Y es el gran refuerzo que tiene Jokic, es que en avanzadas arrasa. Y yo creo que desde Jokic que de verdad se valoran las avanzadas para un MVP, porque antes de eso se veían las estadísticas básicas y las victorias del equipo, y más o menos las sensaciones que daba. Nadie hablaba de Per, de Winchard, nadie hablaba de eso.
Yo no sé si, o sea, no hay dudas de que es mucho más importante Jokic para Denver que Embiid para Sixers. Sin embargo, no considero que sea tan extremo como lo dicen Pérez y el Negro, de que, pues de que esté tan claro eso. Porque si vos le ves un partido a Filadelfia, los minutos que sale Embiid de la cancha son malos minutos de Filadelfia. Porque Embiid, Filadelfia también no es que el juego corra a través de las manos de Embiid, sino que todas las finalizaciones de Filadelfia corren por Embiid, porque Embiid es el jugador que buscan tanto en el pick and roll para devolverle el balón en el roll o para seguir el pick, también es el jugador que buscan en el ISO, también es el jugador que es que siempre va a la línea de tiros libres. Obviamente pues tienen a Harden, que es un jugador que individualmente tiene unas capacidades enormes, pero es un jugador que se adaptó también al juego de Embiid. Yo no creo que esté tan seguro como lo dicen el Negro y Pérez de que sea así.
Para vos, hoy el MVP, ¿quién es?
Para mí, Embiid.
¿Y para ahora?
¿Quién se lo va a dar la NBA?
No,
No, para
para
usted.
vos.
Yo no se lo doy a Jokic. Ya yo tengo el reel hablando de eso y yo me mantengo en la posición. Y es que el negro habló de narrativas y para mí ese es el tema más importante acá. Y no, es que la narrativa de Embiid es la mejor. Pero es que la narrativa que siempre ha tenido la NBA es que para un jugador ganar tres MVP seguidos, tiene que ganar un anillo. Tiene que haber un anillo ahí. Y Jokic ni siquiera llegó a finales de la NBA. Entonces, para mí, dárselo sería irrespetar toda la historia de los 75 años de historia de la NBA. Porque es que cuando uno mira la historia, jugadores que han ganado tres MVP seguidos, todos tienen anillo. Todos.
Larry Will.
Larry Will, y creo que hay otro.
Bill.
Bill.
Larry.
Pero no es Will, es Bill. Es Bill Russell que lo tiene y Larry, pero creo que hay un tercero.
Hay otro.
No recuerdo en ese momento. En todo caso, LeBron no lo ganó. Giannis no lo ganó. Y los dos hicieron su tercera temporada, fue temporada de MVP y muy buena. Y eso sí tenía narrativas, pues es que LeBron era la cara de la NBA. Giannis era en ese momento, estaba comenzando a ser la cara de la NBA. Por si es por narrativas, tenía narrativas mucho mejores que las de Jokic. Porque la narrativa de Jokic hoy, ¿cuál es? Narrativa como tal, es simplemente un buen jugador de un equipo muy bueno, porque ya ni siquiera es el mejor jugador. Entonces yo igual creo que la liga no le debería dar el MVP por un tema de respeto. Ahora, pues yo ya le perdí todo también el respeto a la liga por después del MIP que le dieron a Jamoran, ya cualquier
pero,
cosa.
Pero para vos es un tema más personal, es decir, no se lo pueden dar a Jokic porque a LeBron no se lo dieron en su momento.
No se lo pueden dar
pero
porque,
lo correcto es que lo hubieran dado.
Hay una narrativa.
Pero lo correcto es que se lo hubieran dado. Entonces, si apoyamos lo correcto, en vez de lo que a vos te duele...
No es lo que a mí me duele, yo estoy diciendo. Hay unas reglas preestablecidas, invisibles, porque no están escritas en ningún lado, pero hay unas reglas que han llevado desde hace mucho tiempo.
Pero si son invisibles, realmente no se tienen que seguir.
Pero entonces es lo mismo que
vos crees, y por eso es un tema de dolor más bien personal.
Pero es lo mismo que hablamos...
Muchachos, este podcast se convirtió, pasamos de yo soy Platón Aristóteles.
Pero es que es lo mismo que hablamos con el MIP, entonces con el MIP... Con el MIP criticamos que se lo dieran a Jamoran.
Sí.
Y los cuatro lo criticamos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué lo criticamos si no estaba escrito? ¿Por qué lo criticaste si no estaba escrito? ¿Era un tema personal tuyo con Ja?
No, pero yo no tengo ese tema personal con Ja.
Eso, pero entonces no era un tema personal. Era un tema de que habían unas condiciones que todos creíamos que estaban claras respecto al MIP y que las quebrantó la liga. Es un tema de confianza. En este caso es lo mismo. Hay unas condiciones preestablecidas desde hace... Porque es que vienen desde que empezó el MVP. Porque ahorita las van a quebrar.
Pero las quebraron con el MIP.
Por eso yo por eso cerré diciendo, ya después de lo que pasó con el MIP, yo me puedo esperar a cualquier cosa. Ahora, yo igual creo que esa condición la deberían mantener.
Yo el argumento de que no se lo pueden dar a Jokic porque es el tercero y porque es ponerlo en ese mismo pedestal de esos monstruos, me lo paso directamente por la raja de los huevos. Porque a mí eso sí me parece bueno, porque el MVP está muy claro, es el mejor jugador de la temporada regular. Y el mejor jugador de la temporada regular, si se lo van a dar a Jokic otra vez... Para mí estaría bien, o sea, no estaría cometiendo una injusticia. Es un jugador que se lo merece, es un jugador que está haciendo triple doble, que tiene a Denver allá arriba, a Denver que no es un equipo que por más buenos jugadores que tengan, no es un equipo excesivamente bueno. Jokic es uno de los mejores jugadores que ahora la liga en los últimos años y para mí en este momento es el jugador más inteligente de la liga,
sí.
De lejos, pero de lejos. O sea, hay una brecha enorme con los jugadores que están por debajo de él. Ahora, yo se lo voy a dar a Embiid, yo se lo daría a Embiid. Primero por tema de, en la narrativa de que Embiid todos estos años ha sido como el segundo, Embiid ha estado como todos estos años detrás de Jokic. Merecidamente, quizás Embiid, Jokic ha sido mejor jugador que Embiid, no lo tengo tan claro. Para mí están en un escalón muy igual, porque es lo mismo que vos me decías esta semana en el grupo por interno, Jokic tampoco ha ganado un anillo. Y es lo mismo, tampoco ha demostrado en las finales y tampoco ha sido en las finales que jugaron, no fue un jugador excepcional. En las burbujas cuando llegaron el mejor jugador de Denver fue Jamal Murray.
Pero entonces, no en la burbuja.
En los playoffs Jokic ha sido un buen jugador, pero no ha sido el jugador que ha sido en temporada regular. Es lo mismo que se le ha criticado a Embiid. Y para mí este año la narrativa acompaña mucho más a Embiid por ese tema de que en los años anteriores no se le ha respetado, aunque sería la palabra que yo diría... Pero no se le ha respetado directamente porque aún así Jokic se lo merece. Pero Embiid siempre ha estado ahí arriba y se ha bajado por cuestiones externas a su juego. Lo que yo les decía al principio, creo que cuando hablamos de los premios a mitad de temporada o a principios, Embiid la temporada pasada se bajó, fue por hablar de más. O sea, fueron condiciones externas. Este año, por juego como tal, yo se lo doy a Embiid.
Yo lo primero es el tema de Jokic. De verdad, para mí el único caso en el que se puede decir que Jokic no fue el mismo jugador de temporada regular en playoffs es la burbuja, porque si uno vio la temporada pasada, Jokic hizo 31 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias en unos playoffs. Eso es una locura. Casi que elevó sus números a lo que fue su temporada MVP de la temporada pasada. Es más que no tenía equipo, y es algo que acompaña a muchos de los grandes jugadores de la historia que no ganaron nada, y es... No tienen equipo, ya lo hemos dicho mucho. Esto es un juego de 5 personas, de 5 jugadores en cancha. Jordan no hubiera ganado los anillos que ganó sin Pippen. LeBron no hubiera ganado los anillos que ganó si no hubiera tenido a Wade y a Bosch. Y muchos jugadores así. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que Jokic es el mejor jugador de esta temporada. Pero sí voy a romper una lanza a favor de Embiid con algo. Y es que creo que ya se está dando tan por sentado que Jokic va a ser el MVP, que entonces estamos menospreciando la temporada de Embiid, que sigue siendo una locura, y hay argumentos muy buenos para dar a Embiid sobre Jokic, sobre todo por el tema de Embiid es mejor defensor que Jokic. Ahora, también, damos muy por sentado los números de Giannis, pues los números de Giannis siguen siendo una locura. Y es el mejor, está en el mejor equipo de la NBA hoy por hoy en cuanto a récord. Y es un jugador que de milagro se pierde partidos, Giannis. Promedia todo, también, tampoco está mal en tema de asistencia.
¿Cuántos partidos jugó esta temporada? Porque esta semana sí se perdió varios.
Se perdió los últimos dos, si no estoy mal.
No, pero lleva ya varios.
Sí, en el, a día de hoy, que estamos grabando, 52 partidos.
Pero yo creo que ahí el tema de la narrativa de los equipos, el que mejor acompaña, el que mejor equipo tiene Giannis.
Pero Giannis aún así mucho tiempo fue sin Middleton. Y la racha que lleva...
No, igual sin Middleton siguen siendo mucho mejor equipo para mí.
Pero por eso son el equipo que está primero en la NBA.
Sí, sí. Y se mantienen, se o sea, y sin Giannis mantienen, siguen siendo un equipazo que puede pelear.
Sí. O sea, aún así, yo digo, los tres tienen un equipazo. A mí, por ejemplo, yo porque digo que se está dando tan por sentado esto, no estamos hablando de Tatum, que Boston es el segundo mejor equipo de la NBA y también Tatum cada partido juega mejor. Es un equipo que se ve muy sólido. Y también lo que les preguntaba en su momento, ya no mencionamos a Luka Doncic, que sigue teniendo una temporada de locos. Y yo vi un argumento en estos días que me llamó mucho la atención con el tema Jokic, porque es un tema que incluso me hizo replantear las cosas que yo dije de Jokic la temporada pasada. ¿Qué fue? Jokic, ¿cuál es el mérito? ¿Que puso a Denver sexto o que los, pues, que los metió a playoffs no teniendo a nadie y siendo el único jugador competente de ese equipo? Ahora, hasta la llegada de Kyrie, que era Dallas, si no era un jugador que llevaba todo el peso del equipo. O sea, ¿qué diferencia tiene esta temporada de Luka a la temporada MVP pasada de Jokic? Y ya no mencionamos a Luka Doncic.
Es completamente real y es el tema, cuando yo les hablo de relato, no solo hablo del relato de qué le sucedió para llegar a esta situación, sino lo que decía Pérez, hoy por hoy se da por sentado que el MVP va a ser Jokic, y de hecho yo lo doy por sentado. Y eso hace que uno infravalore temporadas como la de Luka, Tatum, Giannis. Pero ese argumento, así sea tan difícil de explicar, el hecho de que todo el mundo crea que Jokic va a ser MVP, me parece súper fuerte. Porque cada cosa que hagan, y por ejemplo con Luka va a pasar, cada cosa que haga desde que llegó Kyrie, pero es que sí, ahora tiene a Kyrie al lado, no se le ve tanto. O sea, Luka venía haciendo partidos de 50 puntos un montón antes de que llegara Kyrie, y ahora se están repartiendo mucho más los puntos. Lo mismo pasa con Embiid, que en estos días metió un tiro ganador y no se le toma tanto en cuenta como Jokic, por ese simple hecho, ya se da por sentado a Jokic como ganador. Y en ese sentido, yo por ejemplo al inicio de la temporada pensaba lo mismo que Vera, no se lo van a dar porque es muy difícil que la narrativa, al no haber llegado lejos en playoffs, no haber sido campeón, lo acompañe, pero sin embargo lo está acompañando. Hoy por hoy damos sentado que el MVP va a ser Jokic.
Es que entonces, la narrativa de Jokic hoy por hoy es... Si la temporada pasada, sin ningún compañero de los principales anotadores o mejores jugadores del equipo, llevé al equipo a donde lo llevé, hoy que volvieron, somos los primeros del oeste. O sea, esa es la narrativa de Jokic. Comprobar que le da más mérito a lo que hizo la temporada pasada. Siento yo que esa es la narrativa de Jokic.
Y por eso, para mí, nada más por ese simple hecho, es muy difícil quitárselo. Para mí es casi imposible. O sea, te puede salir mañana Embiid con un partido de 50 puntos, que si todo el mundo sigue pensando que el MVP va a ser para Jokic, se lo van a terminar dando a Jokic.
Yo creo que se lo van a dar a Embiid, porque Embiid es un jugador que no se... O sea, yo creo que a Jokic también lo acompañó una narrativa en la liga, y es como el carisma que tiene. Y ese carisma que tiene, la imagen de Jokic como tal, ya no solo como jugador, sino Jokic como persona, lo acompaña mucho y hace que sea muy querible para los medios, como dice el negro, para que todo el mundo esté hablando más de él, porque Embiid no es un jugador querible en la liga.
No.
Embiid es un jugador que muchos detestan, jugadores, periodistas, los fans incluso. Es un jugador que detesta mucho en la liga, pero que estadísticamente Embiid es uno de los mejores jugadores de la última época, y es quizás... Me voy a mantener en la parte de temporada regular, ya sin irnos a los playoffs, porque pues ya es una cosa diferente. Ya no me voy por allá. Es quizás el mejor pivot en temporada regular de los últimos años, y quizás entran de los mejores de la historia, porque los números que tiene Embiid a la carrera que tiene hoy en día son impresionantes. Por ejemplo, yo veía que dentro de los pivots con más puntos por minuto en la historia de la NBA por temporadas, Embiid tiene tres temporadas, de las cinco temporadas Embiid tiene tres de esas, y las otras dos son de Bill Russell. Esta temporada Embiid tiene 22 partidos de más de 35 puntos, y entre todos los pivots de la liga combinan 15 partidos de más de 35 puntos. O sea, las estadísticas de Embiid son una cosa absurda. Vos decís, Embiid no le puedes dar el MVP. O hoy en día el MVP es Jokic. Sí o sí, a mí también me parece eso una estupidez. Pero bueno, cada quien con su cosa.
Pues estupidez es pensar que Embiid es de los mejores pivots de la historia, pero eso es otro tema para otro video.
Mira, ya como sacan las palabras de contexto. Un clásico
eso fue lo que dijiste.
No, en temporada regular. Embiid lleva 3 temporadas a nivel ofensivo de las mejores de la historia. Pero es que ese tipo de números solo se corroboran, y ya lo hemos dicho acá, en el momento que ya ganas premios con eso. Y hasta el momento no ha ganado nada.
Jokic tampoco ha ganado premios aparte del MVP, pues él no ha ganado.
Y ya solo con eso, pero ya solo con eso, esas temporadas van a pasar a la historia. Harden tampoco tiene un título. Tampoco tiene un título, pero para muchas personas, la temporada MVP de Harden es top 5 histórica en temporada regular de toda la NBA.
Y no se dan cuenta que esos jugadores que no tienen anillo, pero ganaron un MVP, a medida que avanza el tiempo, cada vez se les da más mérito a esas temporadas MVP. Harden,
Barkley,
Iverson.
Sí, Jokic también en esos momentos, que es diferente a otros jugadores que ganan el MVP y después ganan el anillo. Es como que, bueno, el MVP como que pasa a ser un MVP más, quizá, porque ganaron el anillo, que es como el premio más importante de todos.
Pero es que es obvio, porque es que lo más importante, y vos por lo que competís en la NBA, es por el anillo. El MVP es una añadidura a la temporada que vos haces, porque el objetivo principal es el anillo. Vamos, entonces, si quieren hablar de pues, Luca, lo que decía Pérez, Luca se cayó. No, yo creo que no tanto por desmeritar a Luca, porque Luca sigue haciendo unos muy buenos números, quizás no tanto como ese tramo de temporada que tuvo,
pero
en el que tuvo el partido de todos, pero sigue siendo números increíbles. Desde la llegada, lo que sí pasa es que empezaron a perder mucho con la llegada de Kyrie, que todo el mundo esperaba que subieran. De hecho, están perdiendo más.
Realmente creo que están igual. O sea, la llegada de Kyrie no ha aportado ni nada.
Pero sí bajaron. En este momento están en play-in. Y cuando llegó Luka estaban más arriba.
Ah, bueno, pero la cosa es que desde que llegó Kyrie han casi que ganado y perdido la misma cantidad de partidos.
Sí, están más o menos igual. Lo que pasa es que los otros equipos, por ejemplo, Lakers subió.
Subieron, sí, obvio.
Minnesota subió, Clippers cayó.
Es que lo que yo digo es que la llegada de Kyrie suponía que Dallas iba a dar un paso adelante y no lo está dando. O sea, están igual. Ese es mi punto.
Yo lo que veo en Dallas son unos problemas enormes. Desde que yo comencé a seguir a Dallas, lo que hay es problemas. O sea, si en los Nets habían problemas cuando yo veía a los Nets con Nash y con que no había defensa, pues en Dallas son el doble. Es lo mismo con Kidd de lo que sucedía con Nash. Es un técnico al que ninguno de los fans le tiene fe. Cada vez que hay un juego son problemas por saber quién toma el tiro, quién debió defender en esta jugada, quién debió hacer tal cosa. Entonces con Kidd los mismos problemas que con Nash cuando Kyrie estaba en Nets. Y también el tema de Luka es que esa pérdida de partidos a toda hora es muy difícil, es muy complicado, porque empiezan a perder muchos partidos, no se toma tan en cuenta los números que hacen en esos partidos, porque por ejemplo en estos días Kyrie y Luka metieron 30 puntos los dos y terminaron perdiendo, y es algo completamente absurdo. O sea, lo que da cuenta de que el equipo definitivamente y la dinámica del equipo no lo está ayudando en esa carrera por el MVP, porque si hablamos de números específicamente, Luka Doncic tendría que estar metido ahí en la carrera por el MVP.
Yo ahí les hago una pregunta, ya lo había mencionado en un podcast pasado, pero lo vuelvo a poner en debate rápido. Unas declaraciones de DeMar DeRozan en que le preguntaron cuántos partidos son los que debería jugar mínimo en la temporada un MVP. Y dijo, para él tienen que jugarlos todos. Mínimo 78 partidos de 82 que tiene la temporada. Si decimos eso, muchos jugadores, Giannis se caería, Jokic también se caería, Luka se cae. Creo que el único que no me caería sería Tatum.
O sea, para mí tiene en parte razón, pero en parte también se exagera mucho en la cantidad de partidos.
Sí, claro.
Porque es que vos en una semana tenés 3-4, mínimo tenés 3 partidos. Hay semanas en las que tenés 4 o 5 partidos, en las que tenés que coger vuelos, en las que tenés que hacer recorridos muy largos. Para mí es imposible físicamente jugar todos los partidos. Hay jugadores que lo hacen, sí, son unos demonios también, pero vos mantener unas estadísticas como las que mantienen estos tipos de jugadores, jugando todos los partidos, es un desgaste físico enorme, y los jugadores también son personas al fin y al cabo.
Pero por ejemplo, para frente a eso...
Pero para el MVP, ¿cierto que no hay un número
sí,
de...
Sí, son 60 creo que mínimo.
Pues no, hay, no es un requisito, pues, es como lo que no, se dice pero, de manera popular.
Sí, sí porque, es...
Por ejemplo, para el Scoring Champ sí hay un número, es como pero creo que para el MVP no.
O sea, ah, bueno, es como no el Scoring Champ que no está escrito, pero sí mantienen ahí como que tiene que tener un mínimo.
No, creo que para el Scoring Champ sí está escrito porque Durant... Por ejemplo, una de las temporadas pasadas estaba con esa pelea y no alcanzó a entrar 60. Por eso, eso es.
El Scoring Champs es 60.
Pero yo creo que para el Scoring Champs está escrito. Creo que para el MVP no. Y eso es un poquito la crítica que hace Rosa.
Yo lo escribiría, sí. No tanto como Rosa. ¿Cuántos partidos pondría yo?
72.
Me parecen bien. 70, 72.
Porque, por ejemplo, Paul George, recientemente una de las declaraciones que hizo en el podcast de J.J. Redick fue el tema de load management, eso de perderse partidos porque hay que descansar, porque juegan 3-4 partidos a la semana. Y él dice desde que empezó esta tendencia, como que siente que los jugadores se rompen ahora más fácil. O sea, al jugar constantemente, porque jugar, entrenar, entrenar, jugar, no había día de descanso realmente. A partir de eso, como que él sentía que su cuerpo era más fuerte, su cuerpo rendía mucho mejor, porque constantemente estaba en competencia y constantemente se estaba fortaleciendo. Y un jugador que, por ejemplo, refuerza mucho esto, y yo apoyo mucho, ojalá los jugadores pensaran mucho como él, es Anthony Edwards. Anthony Edwards no se pierde un partido, creo que en su carrera se habrá perdido 5. Y él es de los que ha dicho en rueda de prensa, es que nosotros no sabemos esa persona que va a un partido, de dónde viene, cuánto se demora ahorrando, y vos, por descansar un poco, te vas a perder ese partido, sabiendo que toda victoria cuenta para el equipo. Y que no sé, que él dice que tiene mucho valor que un jugador no se pierda partidos.
Claro que Anthony Edwards me parece que no es el mejor ejemplo para hablar de eso, porque igual es un jugador demasiado joven.
Pero es que vos ves los jugadores jóvenes y...
Pero a su edad, yo creo que perderse...
Sí, es una cosa diferente.
Yo creo que pues, es diferente, no sé, el caso de él al caso de un Kevin Durant, un LeBron, un Chris Paul, que ya están en una edad más avanzada, que si ellos no regulan sus número de partidos... Es que se joden. Kevin Durant ya lo vimos. Kevin Durant hoy en día se está lesionando, calentando. Entonces es un jugador que sí lo necesita. Un Anthony Edwards o un... no sé. Voy a poner el ejemplo de un Lamelo, pues más o menos de esa misma camada. Pero pues estando lesionado.
Yo creo que Lamelo es el mejor ejemplo.
Estando lesionado.
Porque, pues, por ejemplo, uno de los temas con esto del número de partidos, el tema de... Solo el caso más reciente que tenemos es Zion Williamson con menos de 30 partidos siendo All-Star. O el rookie del año, el Lamelo Ball, que se perdió casi que el 40% de los partidos de la temporada y ahora sí le dieron el premio. Entonces, ¿dónde está el límite?
Precisamente yo por eso hacía su crítica. Son reglas invisibles, yo ahorita lo decía, que la NBA las va quebrando así, como de la nada. Pues porque no se tiene escrito. Y debería haber, sí, yo creo que debería haber un límite más claro en esos premios individuales, cómo se van a definir. Por ejemplo, un tema mínimo de partidos para el MVP, para en general los premios individuales.
Premio.
Por ejemplo, entonces el sexto hombre, ¿cuánto es el límite de un sexto hombre de partidos que puede ser titular para ser sexto hombre?
Minutos.
De minutos no han tenido límites hoy en día.
No tienen, o sea, porque de hecho Lou Williams era sexto hombre, pero Lou Williams jugaba 32 minutos.
Por eso, jugaba entonces, más que el titular.
Pero entonces lo
que era suplente.
Lo que dicen, eso lo dice mucho
también.
Lo dice mucho es el coach de Morales. Él dice, es que para mí los titulares no son el que empieza, sino el que realmente cierra los partidos. Porque es que es cuando un partido importa. Y en empezar pues se acaba haciendo un trámite. Pero entonces, listo, para el sexto hombre, por ejemplo, entonces, no puede empezar muchos partidos de titular. ¿Cuántos partidos? Si empieza 10, ya no es sexto hombre. O si empieza 11, 12. Entonces tienen que dar unos límites. Ahora, el tema de la regulación, yo creo que hoy en día se está exagerando demasiado. Se exagera mucho con eso. Eso empezó, y en parte, pues, con todo lo que lo amo, es parte culpa de Popovich. Porque él empezó en este tema con Kawhi hace unos años, y eso ya se ha venido, o sea, hoy en día es una exageración. Es una exageración que la liga ha intentado pararlo y ha dicho, venga, es que si usted se pierde los partidos de que transmitimos por televisión nacional sin una razón médica, le pongo una multa. Pero entonces dicen, no es que tengo una molestia en la espalda. ¿A una molestia? Pues, ¿quién te dice que no te molesta la espalda? Entonces hoy en día debería ponerse un límite, pero hay que entender que no es lo mismo la situación del jugador de 21 años, no es lo mismo que Lucas se quiera perder un partido por descansar a que se lo quiera perder LeBron. Que son dos extremos de edad muy diferentes.
A mí, sinceramente, el load management me parece una estupidez de las más grandes que existe, porque esa gente gana demasiada plata. Pero es demasiada plata. Y Rayos decían, ellos son humanos.
Vives en un chalet.
Ellos son humanos y merecen, sí,
viven en un camping.
Pero es que, ¿cuánto gana? En serio, ¿cuánto ganan esos manes a comparación de una persona completamente normal? Es absurdo lo que ganan. Entonces, decir que no puedes ir a jugar 3-4 partidos por semana cuando es lo único que haces en tu vida y de eso vivís y ganas una millonada por eso, a mí me parece completamente absurdo.
Pero yo es
real lo que dice Vera. Jugadores de 35 años, 38 años, quizás sí lo tengan que manejar de una manera distinta y deberían en eso especificar para entrar a los premios cuántos partidos debería jugar X jugador o no. Pero eso de decir que me están, por ejemplo, Kawhi, a mí me parece que lo de Kawhi es completamente absurdo.
Pero es que esos ya son extremos, pero es que, por ejemplo, ellos no solamente juegan esos partidos, ellos todos los días están entrenando también. Todos los días están en un acondicionamiento físico y parte del acondicionamiento físico de un jugador profesional de cualquier deporte es el descanso, porque si vos al músculo no le das recuperación, si a los huesos no le das un descanso, eso en algún momento te va a pasar factura. Dígamelo a mí que mantengo lesionándome y mantengo descansando. Entonces pues eso también es un tema de que tenés que poner en una balanza. Obviamente el tema de Kawhi es una exageración ya, porque eso ya físicamente un jugador de las capacidades y de las condiciones a las que puede acceder un jugador como Kawhi, que tiene los mejores médicos, tiene los mejores nutricionistas, tiene los mejores deportólogos y todo esto, que se pierda tantos partidos, eso sí ya es una exageración. El tema de la edad de Vera también es verdad, un jugador joven tiene mucha más capacidad de exigir el cuerpo y de llevarlo a cierto nivel en el que, como Anthony Edwards, puedan exigirse mucho más dar partidos. Anthony Edwards es un jugador que físicamente es uno de los más dotados de la liga de los últimos años.
Y eso que le gusta comer bastante.
Y eso que come hamburguesitas que da miedo.
Sí. Y chitos, y doritos, y...
Uy, sí.
Pero ya. Sí, ya.
Ah, bueno, no. Yo le iba a hablar, pues, del el negro. El negro habla mucho, y aquí pues todos estamos claros, que el objetivo final de la NBA es ganar el anillo. El objetivo final tuyo debería ser ganar el anillo. Y entonces yo les pregunto, si no está bien que vos digas... Jugamos contra San Antonio. Ellos van por la carrera por Wembanyama. Me tocaría coger un avión. Yo vivo, no sé, yo soy de Boston. Son 3 horas de viaje, pues no sé cuánto sea el vuelo. 3 horas de viaje, ir hasta allá, jugar un partido. Cuando me puedo quedar acá descansando, preparar el siguiente partido. Que jugamos, no sé, contra los Bucks. Es un partido mucho más exigente, que además después se nos dio una seguidilla. Porque es que yo lo que necesito no es ganarle a San Antonio. Mi objetivo es prepararme y llegar y regular cargas para llegar lo mejor preparado a los playoffs. Entonces también es... No está del todo mal, pero hay que ponerle un límite.
Sí, pero yo entiendo eso.
Un punto medio.
Yo entiendo eso, pero por ejemplo, Kawhi en la temporada que gana el anillo con Toronto...
Ah, no, lo de Kawhi es...
Juega bastantes partidos. O sea, juega bastantes
partidos. Juega 60, creo que es el récord de él.
Ajá. Y para construir, lo que yo les mencionaba en un podcast anterior, para construir la dinámica de juego necesaria para ganar un anillo, tienes que jugar en la temporada regular. Sí. Con Kyrie y con Kevin Durant nos pasó la temporada pasada. Kyrie no jugó muchos de los partidos. Al final terminó llegando a playoffs y junto con Kevin Durant pensamos, le pueden ganar al que sea. Evidentemente, el tiempo nos demostró que si vos no estás preparado para jugar en esa dinámica con ese equipo, es muy difícil. Por mucho que seas Kyrie, por mucho que seas Durant. Entonces, si eso de perderse partidos no te afecta la dinámica que tenés con el equipo, yo lo veo bien. Pero si al final de la temporada regular llegas a playoffs y no tenés dinámica que no construiste en temporada regular, pero estás perdiéndote partidos, no tiene sentido alguno.
Es que yo creo que todos coincidimos en que el caso Kawhi es el extremo terrible del... ¿cómo se llama? Los managers. Perderse partidos. Es el peor extremo, el peor caso posible, pues porque no hay justificación alguna. ¿O alguno defiende el caso Kawhi?
No, ninguno.
No, cero.
Es horrible. Si alguno lo defiende...
Es fanático que tampoco lo defiende.
Hoy estamos con vos. Si alguno lo defiende, ahí en los comentarios nos
mira,
pueden dar los trajes.
Mira, tu sueño se hizo realidad. Le tiramos mierda a Kawhi Leonard. Bueno, yo creo que nos desviamos un poquito del tema del MVP y terminamos hablando de los minuticos.
Sí, pero es que finalmente sí.
Un clásico de Jose NBA.
Pero ese fragmento va a quedar muy bueno.
Sí. No, y finalmente esa es la conclusión. Sí debería haber un mínimo de partido. O sea...
¿Cuánto es el mínimo de partidos que ustedes pondrían para premios individuales quitando el sexto hombre? Que eso es una cosa diferente.
Para premios individuales, mínimo 72 partidos. O sea, te puedes perder 10 partidos.
Para mí 70. 70 es número redondito.
Yo lo podría tener al mismo nivel del scoring champ.
60.
Sí, porque igual si ya hay la NBA ya dijo 60 me parece razonable, yo creo que listo, mantengamos los 60, pero para todos, que sea una regla uniforme.
Pero no me parece porque, pues ahí, a mí, porque una cosa es ser el jugador que más puntos anota por partido, otra cosa es ser más valioso, el mejor en sexto hombre, el mejor rookie. El mejor tiene que jugar muchos partidos, más de 60. Porque perderse 60 es perderse...
Perderse 20.
Es perderse 20, perdón, es perderse el 25% de la temporada.
Pero es que por eso, la regla es juega el 75%. El 75% me parece a mí... O de pronto duelo a 65. Ya me parece ya más que razonable.
Bueno, quizá.
Sería jugar que el 80% de la temporada.
Es que es muy duro y ahí es que uno le da también mucho valor. Por ejemplo, no hablamos mucho de Tatum, pero lo de Tatum también es impresionante. Es un jugador que todas las noches está promediando. ¿Cuántos puntos está promediando Tatum? 27, 30.
No, yo creo que ya está. Creo que siguen los 30
puntos. Debe estar en 30 puntos. Tatum creo que es de esos jugadores de arriba, de los que más ha jugado partidos. Que es muy raro que se pierda un partido. Tatum físicamente domina casi siempre todos los matchups que tiene Tatum, a excepción de cuando juega, creo que contra Lakers, que le toca a LeBron. Físicamente es superior a su defensor, aunque le saquen estatura. Y yo creo que no hablamos mucho de él. Se está desmeritando un poco, quizás por esa narrativa de es que tiene un mejor equipo, es que está acompañado de una segunda mejor espada como Jaylen Brown, es que tiene una profundidad con su equipo del putas. Pero no sé, lo de Tatum también es como, a mí me parece pelle que no se hable tanto de Tatum también con el MVP.
Porque también frente a eso es un tema de, mientras más solo estás, más fácil tener estadísticas. Mientras mejor acompañado, más difícil tener esas estadísticas. Uh-huh. Y ese es el punto que hay que darle a Tatum, porque Brown está haciendo una temporada también impresionante. Y digamos que eso, por ejemplo, lo vimos con los Nets de Harden y Durant y Kyrie. Harden tuvo que bajar seriamente su anotación. Es que no se puede repartir todos los tiros. O sea, no pueden seguir con la misma cantidad de tiros. Se tienen que repartir. Y eso es lo que le da mucho valor a Tatum. Y eso es algo también que le tiran a Luka. Por ejemplo, es que solo, ¿cómo no va a hacer todo?
¿Se acuerdan que ustedes, cuando llegó Harden a Sixers, me dijeron que los números de Embiid iban a bajar y que yo les decía que no, que Harden se iba a adaptar totalmente al juego de Embiid?
¿Y eso es un mérito?
Yo no recuerdo eso, porque yo desde que Harden... Desde que vi el cambio que hizo Harden en Nets, estaba completamente seguro que él podía adaptarse a cualquier estilo de juego. Entonces, de más que yo no lo dije.
Creo que era. Pero volviendo al tema de Tatum, yo creo que sí debería estar mucho más en la pelea. Es que también es muy difícil... Porque es que cuando subís a uno, tenés que bajar a otro. Y bajar a uno de esos tres monstruos que arriba es muy difícil. O sea,
sí, es el problema. Vos
bajar a Jokic, bajar a Embiid, bajar a Giannis. El problema con el MVP esta temporada es específicamente complicado. Yo creo que es la temporada más pareja del MVP. Porque en los últimos años, por ejemplo, a esta altura, siempre quedan dos. Los últimos dos años.
Y eso que la Embiid, temporada Jokic. Pasada fue fuerte. Pero porque era también, era la misma pelea.
Pero la Giannis temporada pasada fue lo que se sumó Giannis, se sumó el último Booker.
Sí, no, pero había un top 3 claro,
Luka,
que era
verdad,
Giannis.
La de Booker, sí, me acordaba.
Pero top 3 claro estaba Giannis, Embiid, Jokic.
Es que los últimos 3 años han sido ellos tres los que han estado arriba.
Pero es que este año, yo insisto, Tatum, olvidamos a Luka sabiendo que si sí, le dimos el MVP pasado a Jokic. Lucas tiene la misma narrativa del Jokic de la temporada pasada. Yo. Por ejemplo, Tatum tiene la narrativa del jugador, de la figura, del mejor equipo de la NBA, con números de MVP, porque no es como Booker la temporada pasada, que Booker lo metieron forzando esa narrativa del mejor jugador del equipo con el mejor récord. No, es que Tatum está en uno de los tres mejores equipos con mejor récord, promediando más de 30 puntos. Y Giannis es la costumbre. Yo siento que nos acostumbramos a los números de Giannis y entonces le restamos valor a las barbaridades que hace Giannis. Porque es que además Giannis, tengamos en cuenta que los equipos plantean un equipo, un juego completamente diferente a él. O sea, él creó el muro. Ahora se habla de el muro en defensa solo para Giannis. No, y lo siguen haciendo cada partido y nadie habla de Giannis. Giannis como se asume que va a promediar cada temporada más de 30 puntos y 10 rebotes.
Yo no sé, yo creo que igual aquí va a ir poquito, pero yo creo que esta es por lo menos de las que tengo ahorita en la mente, puede ser la carrera con las peores, la carrera por el MVP con las peores narrativas. Siento que las anteriores las sentía más emocionantes, como más chimbitas, esas carreras. Yo hoy en día siento, o sea, en este momento todos estamos esperando como, es muy probable que se lo den a Jokic, y si no, pues chimba que se lo den a otro, pero es como,
Pero es porque recordar que vos tenés un problema personal. Sí.
Verá, lo que quieres es escribir un libro de narrativa,
sí,
de
la NBA. Sí, porque decir que esta temporada es tan aburrida. Sí.
Es de las mejores temporadas
de la carrera por el MVP. De las mejores temporadas para el MVP.
Diciendo narrativas, no que los jugadores estén mal, los jugadores están muy bien.
Por eso, mira, la narrativa de Embiid es su pelea, es él solo contra la liga.
Y es ganar por fin de Embiid. Es el ganar por fin de
Embiid. Los que lo han odiado, ir en contra de ellos, que no fue titular en el All-Star, que es esa venganza.
La narrativa yo creo que todos la tenemos así es. Es lo más probable es que se lo den a Jokic. No, si se lo dan y chimba si se lo dan a otro. Es como lo que todos estamos pensando. Como, de pronto se lo dan a otro, pero como que...
A mí me parece que es chimba que se lo den a Jokic, prefiriendo que se lo den a Embiid. Pero que ya todos esos puristas del baloncesto salgan a decir como, ¿cómo vas a poner a Jokic a la par de Bill Russell y la River? A mí me parece eso hermoso. Pues que ese baloncesto se haya adaptado de esa manera para que un jugador... Primero extranjero, de las condiciones de Jokic, que Jokic es un jugador, como era, gordito, de esas grandecito.
No decimos eso acá, decimos que tiene una
cachetón,
condición.
Cachetón, que tiene una condición.
Pero eso es descarado de tu parte, hoy en día narrativas. Eso es descarado de tu parte.
¿Por qué? Bueno, eso es otra cosa. Un jugador con esas narrativas gane también el MVP, a mí también parece una narrativa muy hermosa, en cuanto al baloncesto de hoy en día.
¿Cuál es la narrativa de Jokic?
Su tercer MVP seguido, sí. ¿Qué más narrativa que eso?
Pues, pero su narrativa es: va a ganar el premio, o sea, la de todos. La gente de la Embiid es su primer MVP, no, la de Lucas es su primer MVP, la de Giannis no, es su tercer MVP.
No, la de Jokic es: a pesar de lo que decís vos y a pesar de que muchos crean que no pueda ganar un tercer MVP porque no peleó por un anillo o ganó un anillo, sigue en la carrera y sigue siendo el favorito. Y hoy por hoy sea el favorito. Esa es la narrativa de Jokic.
Yo te puedo comprar que la temporada pasada quizá había narrativas desde un punto, digamos, de storytelling. Más interesante, solo por ejemplo, que estaba Ja Morant, que era, otra vez el MVP más joven.
No, pero era lo de Rose.
Por eso, era como la única narrativa que veo. Pero
es que la temporada pasada habían dos muy forzadas. La de Ja y la de Booker eran forzadísimas.
Pero entonces, decime narrativas que vos te parezcan muchísimo mejores, porque pues.
A mí la de
Embiid, por ejemplo, de años pasados. Porque la
de Embiid me gusta, inclusive la de Embiid, si me ponen, pues porque.
La de Embiid es la redención.
Esta por lo menos inventó una buena historia para Embiid.
No, así, es que la historia.
Cae lo pone a nivel de Batman, cae le va a decir, y le mataban a los papás y se fue contra el sistema.
Se vendieran todas las narrativas como este marica, yo diría que la mejor carrera por el MVP.
Embiid resucita.
No creo que esa sea la narrativa de Embiid.
Pues no resucita, pero Embiid está yendo contra. La narrativa de Embiid es Embiid versus el sistema.
No, yo creo que lamentablemente.
Embiid es karma.
Este marica lo cree Kyrie.
Lo que Embiid realmente representa, e incluso él se da cuenta que él mismo representa eso, es. Siempre me toca ser el segundo, pero no en el sentido de ahora voy a ser el primero, sino en esos días que metí el tiro ganador que fue fuera de tiempo y salió a decir en rueda de prensa que no, esta es la historia de mi vida, o sea, siempre quedar segundo. Siempre...
Eso sí fue muy.
Es como, sos millonario, ¿qué
eso,
estás diciendo?
Eso sí fue muy
pero digo que como narrativa es bonita, como siempre he sido el segundo y en esta por fin puedo ser el primero, o sea, ya estoy haciendo todo.
No, y esta temporada específicamente que también lo dejaron por fuera. A los titulares del All-Star, que a Harden también lo dejaron por fuera, entonces como a nosotros como equipo siempre nos tienen ahí por debajo, toda la cosa, es un momento de...
Pero ahora entonces yo te pregunto, ¿qué narrativas más viejas vos decís, qué
dale
narrativa?
Para cerrar el video, bueno.
Cualquiera, no. LeBron.
¿La LeBron? El primer anillo de LeBron.
El MVP
no, por ejemplo, no. No, por ejemplo, la narrativa cuando Rose fue MVP era mejor.
Sí, claro, porque era el más joven.
Evidentemente. La narrativa del primer Jokic, del primer MVP de Jokic, me parecía mejor. La narrativa del primero de Giannis era mejor.
¿Pero cuáles eran esas narrativas?
La narrativa del primero de Giannis era el jugador del que nada se esperaba, drafteado muy abajo, que venían a ganar el MIF, era el ejemplo de superación de la liga. Esa narrativa de Giannis me parecía brutal.
Bueno, sí,
y la de Jokic era el jugador, con las condiciones diferentes, segunda ronda, o sea, era la redención también, eran dos narrativas de redención. De pronto por eso me convenció la Embiid. Me siento que esta vez, por ejemplo, bueno, cuando me dieron el tema de Tatum, dijeron como, no, la narrativa es que él está en un equipo muy bueno y tiene una segunda espada muy buena y aún así es muy bueno.
Pero es que si uno se va a eso, por ejemplo, la narrativa de los MVPs de LeBron es eso. El mejor jugador que se esperaba que la rompiera, pues la rompió.
Efectivamente, la rompió. Pero sorpresa, eso sí.
No, yo estoy hablando de los últimos años, estoy hablando de los últimos años, últimamente.
Pero no por eso entonces me parece mala la carrera de este año. Y pues sobre todo, solo
pues yo dije esa de narrativa, sí, yo por eso puse la claridad. En números es una locura, pero también es por el número de posesiones aumentado. Pero yo creo que en temas de narrativas, pues por ejemplo, ya te mencioné las de los últimos 4 años, dos mucho mejores.
Bueno, hoy, ¿a quién le dan el MVP cada uno? El negro ya dijo Jokic.
Jokic.
Pérez.
Jokic.
Aquí estamos al lado Embiid.
Aquí estamos del lado correcto de la historia.
Primera vez te montas al barco, ¿qué es?
Excelente, pa.
Mira, ese es el lado de los subcampeones, de los segundos, lo más de raro.
Mira, los racistas, que porque es negro no lo dan, ¿no?
Eso parece una gran narrativa. No lo utilizaba Embiid.
Bueno, también hay una cosa con Jokic.
Pero ya la utilizó Perkins.
Yo siento que no es parte de la narrativa, a eso iba. Con las declaraciones de Perkins, sí, solo le da más valor a que quieran matar por Jokic. Porque es que además, yo también siento que hay un problema desde los propios, desde las propias personas que votan. Pues yo siento que a la prensa le deberían bajar un poco el porcentaje de voto. Porque es que propios periodistas han dicho unas barbaridades que uno sabe que son personas que votan. Por ejemplo, no recuerdo el nombre este de ESPN, que dijo, no se le puede dar a Jokic porque sería el peor MVP de los últimos 10 años.
Stephen Smith.
No, era un blanco.
El Black King. Stephen Smith. No, el que sube el reel.
Ah, sí.
No, me acuerdo el nombre.
Que incluso, dénselo a CP3 porque es un jugador que históricamente tiene más peso. Solo
sí,
por ese tipo de cosas.
Esta temporada no va a ganar el MVP.
Solo por ese tipo de cosas, no, para mí le tienen que quitar peso a eso. Pero eso ya es tema de los votantes.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Déjenos en comentarios para ustedes quién es el MVP y si están de acuerdo después con el tema de las narrativas.
Y que les gusta chasquear mientras ven el podcast.
Y así ya que saben, acabado, si sus mamás nos quieren mandar cositas para chasquear, aquí no tenemos ninguna alergia que sepamos. Ah, bueno, Vera se pasó al lado oscuro de la vida y ya no comes que ni lácteos, ni colesterol, ni nada de eso.
Colesterol sí como, y va en exceso, de hecho.
Entonces, muchísimas gracias a todos. Recuerden compartir el episodio. Abajo tienen nuestras redes sociales. Vayan a apoyarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, que mantenemos muy activos. Muchísimas gracias.